Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias. Estábamos pidiendo la intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Creo que es una buena idea ponernos de pie y saludarla expresamente con esa declaración de amor que Dios le hizo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una santa del siglo XIV, llamada Catalina, Santa Catalina de Siena, dice esta frase impresionante, que el alma humana está hecha de amor. Y esto tiene consecuencias para la manera de entender lo que es la vida humana, por supuesto. Si el alma humana está hecha de amor, quiere decir que se alimenta de amor y que está diseñada, está enviada, ha sido creada para dar amor. Si el alma humana está diseñada para el amor, la única y más profunda frustración del ser humano es no encontrar ese amor. Puede encontrar muchas otras cosas, puede encontrar reemplazos, pero ningún reemplazo puede satisfacer plenamente, porque nosotros no estamos hechos de oro, no estamos hechos de plata, no estamos hechos de hierro, acero, madera, estamos hechos de amor. Si falta el amor, aunque haya hierro, acero, madera, oro, diamante, el alma seguirá insatisfecha. El amor es fundamentalmente el motor de la vida humana. Si nosotros analizamos cualquier acción, absolutamente cualquiera, en esto nos enseña Santo Tomás de Aquino, cualquier acción del ser humano tiene finalmente una motivación de amor. Amor a un determinado bien, puede ser un bien verdadero, puede ser un bien falso, pero es el amor. La persona que trabaja de la mañana a la noche por ganar mucho dinero, está siendo movida por el amor. En ese caso, el amor al dinero. Si un día esa persona se despertara y el dinero no significara nada para ella, si el dinero no le despertara nada de amor, esa persona no trabajaría como trabaja. Es decir, el amor es el motor de esa persona. Los ejemplos en la vida familiar o en la vida de pareja, por supuesto, son numerosísimos. Todo lo que las personas hacen por amor. Incluso antes del cristianismo hay testimonios muy hermosos de esto. Ya los griegos, por allá muchos siglos antes de Cristo, tenían una obra que se llama La Odisea. Y en esa obra se cuenta de un matrimonio de un hombre llamado Ulises y una mujer llamada Penélope. Ulises ha batallado en la guerra de Troya. Y toda la historia de esa obra, La Odisea de Homero, es el retorno de Ulises a su patria. Y en ese retorno le suceden muchas cosas, pero lo más interesante es que ambos, Penélope, la esposa de Ulises, y Ulises mismo, son sostenidos en todas esas luchas por una sola esperanza, la esperanza de volverse a encontrar, la esperanza de poderse amar. Es decir, el amor es lo que sostiene a Ulises en su larga travesía. Yo creo que esto tiene mucho significado, porque un buen padre de familia podrá decir también lo mismo. ¿Cuántos sacrificios tiene que pasar un papá? ¿Cuántos sacrificios tiene que hacer una mamá? La Biblia nos dice en el libro del Génesis que Dios le dijo a la mujer: tantos haré tus dolores como tus embarazos. Y a mí me gusta hacer el comentario que esos dolores no terminan con el parto. Esos dolores siguen, y mi mamá tiene el dicho: hijos pequeños, problemas pequeños.
Hijos grandes, problemas grandes.
Entonces no es solo mi mamá la que tiene ese dicho. Afortunadamente nadie ha dicho hijos gordos, problemas gordos. El hecho es que hay todo un recorrido. La vida entera requiere de mucha gasolina, requiere de mucho impulso, se requiere de mucho motor. Y también vemos que muchas personas se están quedando sin ese motor. Hay una frase que considero extremadamente triste en la relación de pareja: el amor se acabó. Muchas veces me pregunto qué significa esa frase, y sobre todo me pregunto si un amor que se acaba en realidad existía o no existía. Porque en mi análisis de casos concretos, lo que más he visto yo es que el amor que se acaba es un amor que no existía. Es un amor que nunca alcanzó ese grado apropiado de transparencia que deja ver el corazón de la otra persona. El verdadero amor. ¿Quién no anhela el verdadero amor? Es muy importante ver que el amor no solo tiene que ver con familia o con pareja. En el corazón de toda verdadera vocación religiosa, sacerdotal, hay también un misterio de amor. Es un amor, es un llamado que sostiene, es un llamado que lo invita a uno a atravesar también todas las odiseas de la propia vida. El amor. También nosotros requerimos, también nosotros necesitamos de amor. De modo que seamos hombres o mujeres, chicos o grandes, solteros o casados, todos necesitamos amor y necesitamos encontrar verdadero amor. Aquí viene la primera frase que creo que nos va a servir. La primera frase es esta: para descubrir el verdadero amor hay que dejarse descubrir por él. Esa es la frase más importante de esta enseñanza. Descubrir el verdadero amor es dejarse descubrir por él. Eso es. Porque cuando uno persigue el verdadero amor, usualmente lo que sucede es que está amándose en primer lugar uno a sí mismo. Y si uno se está amando a sí mismo, el único amor que va a encontrar es el amor que uno ya tiene, el amor que uno tiene por uno mismo, y ese amor suele ser escaso, suele ser miope, suele ser pobre, suele ser impuro en el sentido de contaminado. No tiene esa limpieza, no es cristalino. Por eso, encontrar al verdadero amor es dejarse encontrar por él. Y el amor ha salido a nuestro encuentro. Mejor dicho, el amor sale a nuestro encuentro de muchas maneras. O sea que el problema es cómo quitar las barreras, cómo quitar los obstáculos que están impidiendo al amor encontrarnos. Porque el amor ya salió a nuestro encuentro. Yo hago una comparación con el sol. Supongamos una persona que quisiera encontrar el sol. Pues lo que tiene que hacer es salir del lugar donde está, a cubierto, salir del techo o del calabozo o del lugar donde está, sal a terreno abierto, sal al aire libre, y en algunas horas o en algunos días o lo que sea, en algún momento te alumbra el sol. Por más prolongado que sea un invierno, en algún momento te alumbrará el sol. Descubrir al sol es dejarse iluminar por el sol. Descubrir al sol es dejarse descubrir por él. Y entonces toda la historia es quitar los obstáculos. La historia es que uno pone muchos obstáculos al amor. Uno pone muchos obstáculos al verdadero amor. Y este es un misterio muy grande porque, por un lado, todos queremos encontrar al amor, todos queremos encontrar verdadero amor, pero por otro lado, todos ponemos obstáculos al amor. Y este es un misterio. ¿Cómo es eso de que todos buscamos amor y todos ponemos obstáculos al amor? ¿Por qué le ponemos obstáculos a lo mismo que buscamos? Ahí está una pregunta que es un genuino misterio de la vida humana. Pero esta vez no vamos a hacer una reflexión así como muy abstracta, o en términos que serían interesantes, en términos tal vez de psicología o qué sé yo, sino vamos a tomar una historia de la Biblia, vamos a tomar la historia del encuentro de Jesús con la samaritana, lo cual está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Porque vamos a descubrir finalmente que, aunque el amor nos visita de muchos modos, aunque el verdadero amor llega a nuestras vidas por muchos caminos, por ningún camino ha sido tan clara la presencia, la visita del amor, como en la persona, en el rostro, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en Él, sobre todo en Él, donde el amor nos ha visitado. Es en Él donde se ha hecho presente ese amor. Entonces vamos con el capítulo 4 de San Juan. Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que Él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. Abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Esta es la ubicación geográfica. Las tres grandes zonas de la época son Judea, al sur, Samaria, en la mitad, Galilea, al norte. Jesús nació en Judea, la ciudad de Belén queda en Judea, pero vivió en Nazaret, y Nazaret queda en Galilea. Para simplificar las cosas, digamos, nació al sur, es decir, en Jerusalén, y nació en Belén, digo, cerca de Jerusalén, relativamente cerca de Jerusalén, y vivió, se crió en
Nazaret.
En Nazaret. Obviamente, muchas veces tenían que atravesar la región de los samaritanos, y los samaritanos y los judíos no se entendían, por muchas razones, que las iremos comentando poco a poco. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Ahí tenemos que hacer la primera parada. Llega una mujer a sacar agua. ¿Por qué llega esta mujer a sacar agua al mediodía? Para nosotros eso no tiene nada de extraño, porque nosotros sacamos agua pues de las llaves y la sacamos a cualquier hora del día. Pero en esta cultura resulta que hay horas para sacar el agua. Fundamentalmente el agua se sacaba temprano en la mañana o al atardecer. Se saca temprano en la mañana para los quehaceres de la casa y se saca al atardecer para dar de abrevar al ganado o lo que sea. El mediodía es la hora en que calienta más el sol. Las personas, las mujeres de esa aldea, que eran sobre todo las que iban a sacar el agua para los quehaceres domésticos, seguramente iban temprano en la mañana. Pero la samaritana no va en la mañana. Ella va a una hora donde espera que no haya nadie más. Ese dato es importante en esta historia de suspenso, amor y dolor. Ella va a mediodía. Ella va a mediodía porque quiere ir sola. Ella va a mediodía porque quiere evitar las otras personas. Ella va a la hora incómoda. Ella va a una hora incómoda. Vamos a ver qué más sucede en esta historia. Estamos en el versículo 7 hasta el momento. Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Ahí había dos problemas, ahí había dos distancias. Primera, que los judíos y los samaritanos no se entendían. Y la segunda, que Jesús es hombre, la samaritana es mujer. Resulta que en estas culturas, hombres y mujeres no suelen conversar en público. Se veía muy mal, y se sigue viendo muy mal en estas culturas orientales, que un hombre converse con una mujer en público. A nosotros, que hemos nacido en un ambiente distinto y nos hemos criado con unos valores diferentes, eso no nos parece tan misterioso. Sin embargo, si ustedes han visto, por ejemplo, protestas o marchas de estos países orientales, cuando salen a protestar, ustedes habrán notado que hay o solo hombres o solo mujeres. Y casi siempre son hombres, algunas pocas veces salen mujeres a protestar. Pero ellos no mezclan hombres con mujeres. Esa es una de las razones por las que existe esa disciplina tan estricta en el vestido, que algunas veces llega hasta el extremo del ridículo, como cuando ponen una especie de trapo a las mujeres y apenas con unos huequitos ahí para que mire y otros huequitos para que no se asfixie. Todo eso es mantener una separación entre hombres y mujeres. La idea que hay es que la mujer debe ser bella únicamente para su hombre, únicamente para su esposo. Entonces ella no tiene por qué andar exhibiendo aquello que la hace bella, aquello que podría hacerla atrayente. Por eso el vestido largo, que no se vean sus formas, que no se vea su figura, que no se vea su piel, que no se vea nada, así se ahogue la niña, pero que no se vea. Esa es más o menos la idea que tienen en estas culturas. Entonces, que un hombre hable con una mujer es extraño. Las mujeres que andan solas por la calle, según esta mentalidad, son mujeres públicas. Son mujeres que de alguna manera están, eso, buscando hombre. Jesús entonces le pide a esta mujer que le dé de beber y la mujer dice, bueno, ¿y por qué tú que eres judío me pides de beber a mí? Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Agua viva es un nombre muy hermoso para eso que estamos tratando en esta predicación. Agua viva es el nombre del amor verdadero. Lo que nosotros tenemos como seres humanos es una sed. La palabra sed o el concepto de la sed es muy bueno para explicar ese anhelo de amor que tenemos. Porque así como una persona que tiene sed, pues no se va a quedar tranquila con que le digamos, por ejemplo, tú tienes mucha sed, mira, siéntate por ahí un rato y verás que se te pasa. No, la sed no se pasa con que uno se siente un rato ni con que uno duerma. Ni siquiera se calma cuando es grande la sed, ni siquiera se calma con la sola comida. Aunque la comida, por supuesto, tiene algún líquido, tiene algo de agua, de algún modo. Pero la sed no cambia su objetivo, no cambia su urgencia, no cambia su propósito. Así sucede también con el corazón humano. Así le des otras cosas, el corazón humano sigue buscando ese amor. Entonces podemos decir que el anhelo del corazón humano es al amor verdadero como la sed es al agua viva. Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios y si conocieras quién es el que te pide de beber. Es decir, hay que conocer dos cosas. Hay que conocer el don de Dios, que en el fondo es la fuente de agua viva, y hay que conocer quién es el que está pidiendo de beber. Hay que conocerlo. En términos de teología de la Trinidad, esto es recibir al Espíritu Santo, que es el don de Dios, y es recibir al Hijo, que es el que pide de beber. De manera que el amor verdadero llega a nuestras vidas a través del Hijo y del Espíritu. Es la visita del Hijo y del Espíritu la que trae el agua viva. Acogiendo al Hijo y al Espíritu recibimos el agua viva. Pero hay un problema. Nosotros no conocemos el don de Dios y tampoco conocemos al que nos pide que le demos de beber. Observemos otra cosa. Esta mujer tiene ese anhelo, como va a aparecer después en el relato, esta mujer tiene ese anhelo profundo de agua viva, pero esta mujer que tiene ese anhelo inmenso, ese anhelo intenso de agua viva, se encuentra con aquel que puede dársela. Es lo que decíamos al principio, para encontrar al amor hay que dejarse encontrar por él. Es Jesús el que la ha abordado a ella. Es Jesús el que la ha encontrado a ella. Es Jesús el que primero le dirige la palabra a ella. Eso es importante. Pero este Jesús, que tiene tanto para dar, empieza pidiendo. ¿No es esa una ironía? ¿No es eso algo extraño? Jesús tiene muchísimo para dar. Y luego vamos a ver en el curso del relato que al final la mujer no le dio de beber. O sea, Jesús por lo visto siguió con la sed que traía del camino. Jesús tiene muchísimo para dar y sin embargo empieza pidiendo. Esto es algo que descontrola, esto es algo que desorienta a veces al corazón humano. Porque cuando llega Jesús a la vida de esta samaritana, Jesús llega con una petición: dame de beber. Jesús tiene para dar y sin embargo llega pidiendo. Y sin embargo, nuevamente, solo aceptando al que pide puede uno encontrar al que da. Esa frase, por favor, escríbela, que esa te sirve también. Es la segunda frase importante. Solo encontrando al que pide puede uno encontrar al que da. Solo encontrando al que pide puede uno encontrar al que da. Llevamos dos frases. Descubrir al verdadero amor es dejarse descubrir por él. Y la segunda frase es: solo encontrando al que pide puede uno encontrar al que da. Entonces, Jesús empieza pidiendo. La mujer, lo primero que hace es poner un obstáculo. O mejor dicho, dos obstáculos. Dos obstáculos que no se podían solucionar fácilmente. Tú eres judío, yo soy samaritana. Y tú no vas a dejar de ser judío, ni yo voy a dejar de ser samaritana. O sea que tenemos ahí un problema que no se va a solucionar. Tenemos un obstáculo insalvable. Primera barrera. Si esa barrera fuera poca, acuérdate que tú eres hombre y vas a seguir siendo hombre. Yo soy mujer y voy a seguir siendo mujer. Segundo obstáculo insalvable. Es decir, la mujer en este punto de la conversación ha puesto un par de barreras gigantescas, de modo que Jesús queda por fuera y ella queda al otro lado. Cosa que es muy interesante, porque uno sabe que hay una necesidad muy grande de amor, pero hay también muchos obstáculos que uno pone al amor. De hecho, analicemos esa estructura de la vida humana y nos daremos cuenta que precisamente la necesidad es tan grande porque los obstáculos son tan grandes. Si no hubiera obstáculos, pues entonces uno encontraría ese amor inmenso, verdadero, y ya ahí terminaba la búsqueda, ya no habría más necesidad. Pero hay obstáculos. Y aquí vemos a la mujer poner obstáculos. Tratemos, mientras leemos, mientras meditamos, tratemos de preguntarnos por qué ella pone esa clase de obstáculos. ¿Por qué ella, desde el principio, lo que hace es poner una distancia? Pues la primera explicación es el miedo. El corazón humano tiene muchos miedos, muchos. Y uno que se siente pobre trata de cuidar lo poco que tiene. El que tiene poco se aferra a lo poco que tiene. El que tiene muy poco sabe que tiene que cuidar eso muy poco que tiene. De modo que parece que la primera explicación de los obstáculos que ponemos es esta. Nosotros ponemos muchos obstáculos al amor porque ya nos queda muy poquito amor. Y cuando uno siente que le queda muy poquita agua, imagínense que quedara aquí muy poquitica agua, pero una gotica de agua, y uno sabe que la sed de uno es grande y está tratando de tasar, ¿no? Tasar el agua. Ay, de a poquito. Y en ese momento viene otra persona, entra al salón otra persona y uno dice: ¿y ahora qué tal que llegue aquí este otro sediento y se acabe con el poquito que me queda? Entonces, uno pone barreras como un mecanismo de protección y uno pone esa protección porque en el fondo sabe que lo que le queda es muy poquito. Es decir, la propia necesidad hace que uno se encierre y el encerramiento empeora la necesidad. Tercera frase. La necesidad hace que uno se encierre. Uno se encierra por temor a perder lo poco que tiene. Por eso cuando una persona tiene muy poca paz, entonces se vuelve malgeniada, porque su mal genio intenta poner una barrera al universo entero. Que nadie se meta conmigo, que nadie me toque, que nadie me moleste, porque el poquito de tranquilidad que me queda se me va a acabar. La necesidad, ¿cómo es la frase?
La necesidad
La necesidad hace que uno se cierre. Y el encerramiento empeora la necesidad. Y esa es la tragedia del ser humano. Entonces miremos a la persona codiciosa. Una persona codiciosa en el fondo se siente pobre. Si se sintiera rica, no seguiría buscando riqueza. Todo codicioso es un miserable. Todo codicioso siente su miseria. Y precisamente porque siente que lo que tiene es poco, en lo cual no se equivoca, porque tener muchos millones no sirve de nada cuando se trata de la vida eterna y cuando se trata de la verdadera felicidad humana. El que solo tiene unos cuantos millones, el que es tan miserable que lo único que tiene es unos cuantos millones, ese sabe que tiene muy poco. Entonces se cierra, pero en su encerramiento deja por fuera la solución. Esta mujer, teniendo muy poquita agua viva, y ya vamos a ver por qué tenía tan poquita agua viva, esta mujer teniendo tan poquita agua viva, con que ya lo que quedaba era unas gotitas de agua viva, esta mujer que ya tenía tan poquito, pues, ¿qué puede hacer? Trata de proteger eso. Ahora entendemos qué era lo que ella hacía. Ella no quería estar donde estaban las otras mujeres. Ella no quería ir con las otras mujeres. Ella, en ese modo de obrar, ya estaba mostrando que se estaba protegiendo. Por alguna razón, ella quería protegerse de las demás mujeres del pueblo. Y ahora Jesús le pregunta algo y esta responde más o menos con el equivalente a tres piedras. Usted, ¿qué es con su sed allá? Usted es un judío, usted es un hombre, soy mujer, soy samaritana, déjeme en paz, yo saco aquí mi agua, me voy y sigo con mi triste y puerca vida, ¿ok? Ese es más o menos el esquema de la samaritana. Estoy seguro que Jesús, la intervención que hace Jesús y que vamos a leer ahora, siempre nos ha impresionado porque Jesús le dice lo siguiente. Jesús habla, ya que ella puso esa barrera, Jesús dice lo siguiente. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora se cambian los papeles. El que pedía empieza a ofrecer y la que tenía para dar empieza a pedir. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Ahora se cambiaron los papeles. Pero aquí hay algo todavía más bello. Sucede y acontece lo siguiente. Esta mujer le dice a Jesús, oye, tú no tienes cómo sacar el agua. El pozo es hondo. ¿De dónde me vas a dar agua? Esa pregunta es una pregunta de curiosidad. Esa pregunta es la que prolonga la conversación. La conversación hubiera podido terminar ahí. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él y él te daría, agua viva. Él te habría dado agua viva. Y ella hubiera podido decir, pues sí, pero yo ahora saco mi agua y me voy. Pero ella siguió la conversación, en donde se ven dos cosas. En primer lugar, esa dulce pedagogía de Jesús, que sabe picar la curiosidad de la persona, o sabe despertar el anhelo de la persona, o sabe encaminar a la persona hacia su verdadera necesidad. O también podemos pensar en la curiosidad de esta mujer. Recordemos que en el libro del Génesis, cuando se cuenta la historia de la mujer y la serpiente, vemos que una mujer por conversadora, físicamente por conversadora, por comunicativa, por física comunicativa, Esta mujer resultó enredada en un problema muy serio, muy serio, que ha afectado a un pocotón de gente. Esta... ¿Qué pasó? Que esta mujer, dicen algunas interpretaciones, Eva en el paraíso, estaba muy bien, estaba todo en orden, todo muy bonito, todo muy limpiecito, pero no había con quién conversar. Por lo visto, Adán no era tan buen conversador. Cosa de la que se quejan las mujeres. Entonces, ella dijo, bueno, a falta de un Adán conversador, servirá esta serpiente. Por estar conversando con la serpiente, pasó lo que pasó. Pero fíjate cómo una determinada característica, como es eso de ser comunicativo, puede servir para mal, en el caso de Eva, o puede servir para bien. Esta samaritana, si no hubiera sido así curiosa, hubiera dejado morir la conversación. Ella hubiera dicho, pues ahí me encontré un loco asoleándose en el pozo de Jacob, y allá lo dejé, yo saqué mi agua, me volví a mi casa. Pero ella, con su curiosidad, con su capacidad comunicativa, como digna hija de Eva, ella, fíjate que siguió la conversación y eso fue la que la salvó. Cosa que hay que recordar de vez en cuando, porque a veces se dice que hay defectos que son propios de tal edad o que son defectos propios de los hombres o defectos propios de las mujeres. Y déjenme decirles que prácticamente cualquier cosa que nosotros llamamos defecto, Dios la puede utilizar para el bien. Por ejemplo, eso de que la mujer sea comunicativa, eso sirvió muchísimo. Porque la noticia de la resurrección, Dios la encomendó en primer lugar a las mujeres. Él dijo, esto tiene que saberse pronto. Entonces, la comunicó a las mujeres. De inmediato, María Magdalena, ¿qué hizo? Pues lo cuenta la Biblia. ¿Qué hizo María Magdalena? Sacó su celular y dijo, Susanita, que no sabe lo que... Espérele, cuento, no me lo va a creer. Entonces, Dios utiliza lo que uno considera defectos, Dios utiliza esos defectos para que nosotros podamos continuar en su camino. Esto es maravilloso, es decir, la pedagogía de Jesús es fantástica. Y entonces llegó al punto donde Jesús quería. El punto donde Jesús quería es que pudiera asomarse la necesidad de la persona. Es decir, el encuentro con el amor es el encuentro con mi más profunda necesidad. O dicho de otro modo, solo encontrando mi más profunda necesidad puedo encontrar el verdadero amor. Lo cual implica una especie de desnudez del corazón. Jesús en el fondo lo que quiere es eso, que uno aprenda a desnudar el corazón, porque uno vive escondiéndose. Uno se esconde ¿por qué? Uno se esconde por vergüenza. Uno se esconde como Adán y Eva en el paraíso. Lo primero que hicieron fue que correr a esconderse, porque sintieron vergüenza. Uno se esconde por vergüenza. Uno se esconde porque tiene miedo de que le quiten lo poco que le ha quedado. La mujer dice, dame de beber. Dame de beber. Entonces, hasta ahí, Jesús 1, Samaritana 0. Gol de Jesús. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Cualquier persona que desconozca algunos datos sobre Sicar y sobre las costumbres de la época dice, realmente Jesús ahí metió su segundo gol, o sea, Jesús 2, Samaritana 0, porque ¿cómo vino Jesús a saber que el tema principal de esta mujer era lo del marido? Pero eso no era tan difícil de saber, cuando uno se ubica en esa cultura... Y cuando uno se ubica en esas circunstancias, no era tan difícil de saber. Las mujeres no andan solas en esa cultura. La mujer mucho menos anda sola a plena luz del día. La mujer va con otras mujeres a recoger agua, o temprano en la mañana, o tarde en la tarde. O sea que esta mujer andando sola, aquí como escondida, sacando agua, aquí hay algo raro. Aquí hay gato encerrado, esto no es normal. Algo pasa con esta mujer, y por supuesto que si esta mujer está evitando la compañía de otras mujeres, indudablemente es porque se siente señalada. Y si esta mujer se siente señalada, Pues seguramente es porque hay problemas en el orden psicoafectivo. Efectivamente, había problemas de orden psicoafectivo, o más claramente, marido. Le dice Jesús, ve por tu marido y vuelve acá. Y entonces respondió la mujer, no tengo marido. Y se quedó así con la cara lavada, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Observemos una cosa, que la necesidad profunda, suele ir unida a la herida profunda y al pecado profundo. Esta es otra norma de sabiduría, esta es otra regla de sabiduría que creo que es importante que tengamos en cuenta. La necesidad profunda suele ir unida a la herida profunda y al pecado profundo. ¿Por qué? Pues es elemental. Si hay una necesidad profunda, quiere decir que es donde uno más ha batallado. Y cuando uno entra en más batallas, hay más heridas. De manera que la necesidad profunda va unida a la herida profunda y va unida también, usualmente, a los errores más graves. La necesidad profunda en el caso de la samaritana era necesidad de amor. Y esa necesidad de amor, en el caso de la samaritana, la había conducido a una vida en la práctica de adulterio. Pero no era exactamente adulterio, eso tiene otro nombre que puede servir de título de una telenovela. Como estamos en Colombia, no digamos telenovela colombiana, digamos telenovela venezolana, o mexicana, o peruana. Pero en todas partes sería lo mismo. Esta mujer se hubiera podido llamar la roba maridos. Claro, ahora todo hace sentido. Ahora ya se ha destapado el asunto. Claro, por eso ella evita la compañía de otras mujeres. Por eso ella evita estar con otras mujeres, porque sabe que inmediatamente, como su fama está mucho más abajo del piso, ¿cierto? La fama de ella anda en metro, por allá, ¿no? Como la fama de ella es un subterráneo. Entonces, ella a toda costa trata de evitar el señalamiento, el chisme o el chiste. Para ella era una tortura atravesar el pueblo, porque ella podía imaginarse que a través de esas, no había ventanas en la época, sino esas especies de cortinas o distintos cerramientos que utilizan en esa cultura, seguramente la estaban mirando y la estaban juzgando. O sea que cuando ella dice que yo no tenga que volver a sacar agua, probablemente no es tanto por el peso del agua, es por el peso de la conciencia y es por el peso de sentirse juzgada y es por el peso de sentirse rechazada. Es ese peso el que la tiene agobiada y ella quisiera poder evitar ese peso. Ella quisiera que alguien hubiera inventado un buen acueducto y yo me quedo allá en mi casa y no vuelvo a salir y no tengo que verle la cara a todas estas viejas. Eso era lo que ella en realidad quería y sentía. No tengo marido, dice ella. Jesús le dice, has tenido 5, el que tienes ahora tampoco es tu marido. Pero ella pone otro obstáculo. Hasta ahí las cosas van, Jesús 2, porque ya este sí es segundo gol, samaritana 0. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Pero ella pone otro obstáculo. No es hueso fácil de roer. Ella ve que la situación se va a complicar. Ella sabe que andar metiéndose con hombres es complicado. Nada bueno va a salir de esto. Más hombres, más problemas. Esto aquí, esto no va bien. Esto no va bien. Cada hombre viene con sus mañas. Cada hombre viene con sus problemas. Cada hombre viene con sus taras. Todos quieren que uno sea la mamá de ellos. Mejor no. Entonces ella intenta huir por la derecha. Señor, veo que eres un profeta. Dado que eres un profeta, cambiemos de tema, hablemos de religión, por ejemplo, hablemos de política, hablemos de cualquier otra cosa, pero no hablemos de mí, Señor. No hablemos de mi herida, no hablemos de mi necesidad. Veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué opina ese cambio de tema, Jesús? Y dejamos mi vida privada así, quieta. Privemos a mi vida privada. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ese fue un grave problema para ella, porque si ni en este monte ni en Jerusalén hay que adorar al Padre, entonces se me acabó el tema, hombre. Problema tan grave ese. Sin embargo, Jesús añade esto, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Claro, con semejante discurso, esta mujer que lo que sabía era conseguir maridos, no mucha teología, ¿cierto? Porque ella era experta en el arte de conseguir maridos, pero así como mucha espiritualidad, mucha Biblia no tenía. Pobrecita, ¿cierto? Ya no tenía. Y llega Jesús y le suelta todo ese discurso que hay que adorar espíritu, verdad, monte Jerusalén, no sé qué. Y ella dijo, y ahora, uy, me salió general. Porque ella había conocido otro tipo de hombres, ¿no? Otro tipo de hombres. Ella sabía de otros hombres. Pero se encontró con este hombre que le suelta todo ese discurso y entonces, inmediatamente, usted sabe que hay un bombillito por allá que está en la parte de atrás del cerebro que se va encendiendo, ¿no? Alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, empieza a titilar ese bombillo. Estamos en peligro aquí, ¿qué se hace? Ya no se pudo huir por la derecha, huir por la izquierda. Entonces ella intenta huir por la izquierda y por eso le dice a Jesús lo único que se le ocurrió en medio de su aturdimiento. Pobrecita, ¿cuántos hemos estado en esta situación? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido aturdidos delante de Cristo sin saber qué decirle, sino únicamente, Señor, misericordia, como Pedro que se arrojó a los pies de Jesús y dijo, yo lo que soy es un pecador? Y yo creo que eso es a lo que llega uno finalmente delante de Jesús, porque Jesús es un sol deslumbrante, y llega uno ahí con 2, 3 disculpas tontas, y claro, eso no va a ninguna parte, y uno sabe que no va a ninguna parte. Entonces la mujer, con la alerta roja a todo volumen, pi, 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 entonces dice, le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, aclarará todo. Como quien dice, ya me salvé. Aquí estas teologías están muy enredadas. Espere, yo hago un curso de teología a distancia por ahí con alguna. Mientras tanto, ya me salvé de usted. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías. Jesús le dice, yo soy. Ay, ¿cierto? Ya eso fue goleada. Ay, sí, ya fue goleada. Jesús 5, Samaritana 0. Yo soy el que está hablando contigo. Entonces, ahí ya no había más que hacer. Pero eso es lo más hermoso, eso es lo más hermoso de este texto, y es que cuando uno pierde, entonces gana. Cuando uno pierde ante Jesús, o sea, si el adversario es Jesús, lo mejor que a uno le puede suceder es perder. Porque cuando el adversario es Jesús y uno pierde, como aquí la samaritana intentó todo, ¿no? A ver si yo juego por aquí y tal, no. A ver, marido, no marido, tal, monte, Jerusalén, judío, samaritano, mujer, hombre. Ella jugó todas sus cartas, todas las cartas que conocía, pero perdió. Pero bendito sea Dios que perdió. La conversión hay que dibujarla con esas letras. La conversión es ser derrotado. Derrotado, pero derrotado por el amor. Derrotado por Cristo. Por eso, la expresión más preciosa, la expresión más hermosa es rendirse a Jesucristo, eso es convertirse, es darle la victoria al Hijo de Dios, es decirle al Nazareno, tú eres el que ha ganado, yo soy el que ha perdido, pero bendito Dios que perdí, porque tú ganaste, y porque si tú ganas, entonces tú entras con tus ejércitos celestiales y empieza en mí una vida nueva, empieza en mí una vida diferente. Recuerda lo que dijimos al principio. Descubrir al amor verdadero no es otra cosa, sino dejarse descubrir por él. Y dejarse descubrir por él es quitar los obstáculos, y los obstáculos ya hemos visto que son finalmente tres. Bueno, no lo hemos dicho con esa claridad, pero lo vamos a decir ahora. Los obstáculos son tres. Lo primero es el miedo. Me queda muy poco, me queda muy poquito amor, me queda muy poquito tiempo, me queda muy poquita alegría. Entonces, como yo soy una persona que tiene tan poquita paz, tan poquita alegría, tan poquito amor, lo que hago es levantar unas torres, unas murallas para proteger el charquito que me queda. Entonces yo hago unas murallas inmensas, 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 para que nadie llegue aquí a robarme mi charquito. Y resulta que detrás de esas murallas está el océano del amor de Dios. Y uno cuidando un charquito ahí y durmiendo mal por la noche, porque tengo que cuidar mi charquito. ¡Cuidado con mi charco! ¡Pilas con mi charco! Uno está ahí cuidando eso, uno hace eso por miedo, físico miedo. Uno vive así por miedo y uno levanta esas murallas como ella, que era experta en levantar murallas. Ella era experta en levantar murallas y en levantar maridos, eran las dos cosas. Bueno, entonces, en primer lugar, por miedo, uno pone obstáculos por miedo. En segundo lugar, uno pone obstáculos por una variedad del miedo. En general, todo va en torno al miedo. Por una variedad del miedo que se llama la vergüenza. Porque cuando Jesús llega a la casa de uno, normalmente lo que descubre Jesús, pero lo grave no es tanto que lo descubra él, sino que a uno le da pena que él lo descubra, es que la casa de uno está desordenada. Está sucia. Y aparte de eso, horror de horrores, apesta. Entonces, Uno siente vergüenza. Siente vergüenza porque la casa de uno da pena. Es decir, eso de que le estén diciendo a uno, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va la cuenta de maridos? ¿Bien o qué? Hombre, eso es duro, eso no es tan fácil. Pasito, hombre, pasito. No, pasito, eso es duro, ¿cierto? Eso no es una cosa que sea fácil, eso es una cosa que duele, porque uno tiene, a toda persona le queda, ¿cierto? Le queda un poquito de vergüenza, un poquito de dignidad, ¿no? Un poquito de dignidad, pero esa dignidad es peligrosa porque a veces esa dignidad puede convertirse en tapar la herida al médico. Y cuando uno le tapa una herida al médico, ahí el que pierde es uno. Entonces si uno dice, no, esta herida está muy fea, mejor se la tapo al médico. Que el médico no vea esto porque imagínense, se me da una herida tan fea. Ahí sale perdiendo uno. Entonces la segunda razón del obstáculo es
la vergüenza.
Y la tercera razón para construir obstáculos, tercera razón que afortunadamente no se produjo en el caso de la samaritana y que no hemos mencionado hasta ahora, es lo que se llama en teología moral pertinacia o también obstinación. Es decir, hay veces que uno siente, sí, puede ser muy interesante eso de convertirse, muy bonito lo de su evangelio, sí, interesante, Jesús fue un hombre interesante, sí, fue interesante, pero yo voy a seguir haciendo plata, porque plata es lo que yo sé hacer. O yo me voy a dedicar a lo que uno está dedicado, al ídolo al que uno está dedicado. Eso se llama pertinacia, se llama obstinación. Y ese es un obstáculo muy grande. Los tres obstáculos entonces son el miedo, la vergüenza y la obstinación u pertinacia. No, o pertinacia. El miedo, la obstinación o la pertinacia. Bueno, esos son los tres obstáculos principales. ¿Cómo lucha Jesús? Esta es la parte más interesante. ¿Cómo lucha Jesús para derribar esas murallas? Porque esta mujer era muy hábil en levantar
murallas.
Ah, bueno. Jesús Jesús sabe, bueno, tengamos en cuenta que Jesús no se envía solo, especialmente en el Evangelio de Juan. Eso es muy claro. Jesús no viene por cuenta propia. Jesús es el enviado del Padre, enviado del Padre. Esto significa que Jesús no obra tampoco solo. Jesús no obra solo. Realmente cuando Dios derriba las murallas, Dios derriba las murallas por fuera y por dentro. Por fuera está la voz de Jesús a través de la predicación de la iglesia. Por dentro está la voz del Espíritu que va despertando la conciencia y que va acariciando el corazón, va acariciando el alma. Al principio, con una pregunta, uy, una pregunta que es tan poderosa, ¿y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto que Dios me ama tanto? ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto que esta vez voy a poder ser perdonado? ¿Y si fuera cierto? ¿Y qué tal que si fuera? Esa pregunta, cuando te la suscita, cuando te la despierta por dentro el Espíritu, tiene un poder inmenso. Es el poder de una caricia. Porque es que tú sabes que para conquistar a una persona, no solamente hay que hablarle. Eso no es nada más palabras, no, hay que tocar a la persona. Por ejemplo, se le da un chocolate a la persona, una chocolatina. Es una manera de endulzar, es una manera de tocar el paladar de esa persona. O se acaricia su mano, o se le da un abrazo. Es decir, hay que tocar a la persona. Bueno, eso también hace Dios con nosotros. El que nos toca, el que llega a nosotros y toca nuestro ser, es el don de Dios, el dedo de Dios. Dios nos acaricia, su inmensa mano nos acaricia y su dedo es el Espíritu. El Espíritu nos acaricia y despierta en nosotros una pregunta irresistible. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el día fuera hoy? ¿Y si el momento fuera ahora? ¿Y si el lugar fuera este? Y ahí explota el amor de Dios, y ahí explota la conversión. ¿Y si este fuera el lugar? ¿Y si este fuera mi momento? Eso fue lo que sintió esta mujer. Ella sintió porque Cristo le hablaba por fuera y el Espíritu le hablaba por dentro. Es que Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios lo atenaza a uno. Por fuera, la voz de Cristo, maestro de maestros, y por dentro, la caricia del Espíritu. Es algo que yo no puedo describir. Yo quisiera tener palabras para describir lo que es esa caricia, pero yo sé que aquí hay gente que ha vivido eso. Es como un presentimiento, el presentimiento de que el amor está llegando a mi vida, de que por aquí es, esto es así. Le pasó a San Pablo cuando llegó a la ciudad de Filipos, la primera ciudad europea donde él predicó. Estaban unas mujeres, o sea, un grupo de comunicativas. Se reunía. Yo por eso tengo un video que se llama Mujeres Evangelizadoras. Se puede llamarlo Mujeres Comunicativas. Pueden adquirirlo inmediatamente. Ahorita en un descanso pueden adquirirlo. Entonces, San Pablo estaba predicando y una mujer llamada Lidia, esa es la importancia de llamarse Lidia, una mujer llamada Lidia sintió esa especie de caricia del Espíritu. Y ella dijo, a estos misioneros, a estos apóstoles, no los puedo dejar ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba obrando entre ella y dijo, no los puedo dejar ir. Entonces fue donde Pablo y dijo, ¿y ustedes ya tienen dónde quedarse? Y entonces Pablo dijo, bueno, sí, teníamos aquí una reservación, ni que nada, quédense en mi casa. Y dice, nos obligó a quedarnos en su casa, nos obligó. De manera que esta mujer sentía por dentro eso. Eso se llama la caricia del Espíritu. Esto no es solamente sabiduría humana. San Pablo nos dice en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, esto no es solamente palabras. Esto es la voz de Cristo que sigue resonando a través de sus predicadores, pero sobre todo es la caricia del Espíritu. Y fíjate lo que sucedió en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, con los discípulos de Emaús. ¿Tú recuerdas ese pasaje? Jesús iba hablando, ¿y qué decían ellos? Que sus corazones ardían, los corazones iban ardiendo. ¿Ve? Jesús por fuera y el Espíritu por dentro. El Espíritu acariciando, el Espíritu despertando una llama que hace que uno diga, ¿y si esto fuera verdad? ¿Y si este fuera el Señor? ¿Y si yo lo que he hecho toda mi vida es aplazar y aplazar el encuentro con mi Salvador y con el amor verdadero? ¿Y si este fuera el día? ¿Y si este fuera el lugar? ¿Qué hago yo? ¿A qué estoy esperando? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? No estaba esperando precisamente por este Salvador, por este Redentor, por este Jesús. Y en ese momento la vida cambia maravillosamente. Los tres obstáculos que uno suele levantar son el miedo, la vergüenza y la obstinación. Exactamente. Entonces, cuando uno levanta esos obstáculos, entonces Cristo sabe cómo vencerlos. Ya hemos dicho cuál es la estrategia general de Dios nuestro Señor. La estrategia general es Cristo, con el poder de su palabra y el Espíritu, obrando interiormente, quemándole el corazón a uno, haciendo que uno arda en un anhelo purísimo de encuentro con el Salvador. ¿Cómo quita Cristo, por ejemplo, en el caso de la samaritana, cómo quita Cristo el miedo? Ofreciendo.
Seguridad.
Resulta que el miedo, acuérdate cómo es el miedo. El miedo es que uno tiene un charquito, ¿cierto? Un charquito ahí. Y que está rodeado por unas murallas gigantescas. Y entonces uno, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo anuncia, oye, yo tengo algo para darte. Ahí ese obstáculo de algún modo desaparece. Fíjate que ella le llamó la atención el asunto. Ella dijo, bueno, pues si me va a ahorrar el paseíto y la mirada, que si tuvieran puñales en esos ojos yo no llegaba vivo a este pozo, pues bienvenida sea esa agua. Entonces, la evangelización de Cristo acontece en clave de generosidad. En clave de generosidad. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo hace Cristo para superar esa parte de la vergüenza? Aquí la estrategia de Cristo es doble. En primer lugar, es darle el nombre a las cosas. Es decir, ningún fantasma tiene tanto temor como el que camina, como el que recorre las tinieblas del corazón. Lo primero es encender la luz. Lo primero es darle el nombre a las cosas. A ver, el nombre que usted tiene es la de los cinco maridos. Darle el nombre a las cosas, eso puede parecer un poco cruel, pero cuando se da el nombre a las cosas, ese pecado, esa falta, ese problema, deja de tener poder sobre ti. Esta es la grandeza que tiene el sacramento de la confesión, mis hermanos. Que en el sacramento de la confesión nosotros vamos aprendiendo a darle el nombre a las cosas. Lo que sucede conmigo se llama esto. Cuando tú le das el nombre a lo que estás viviendo, a lo que estás haciendo, en ese momento eso deja de tener poder sobre ti. Esa es la primera parte de la estrategia con respecto a la ¿qué? Máxima concentración, vergüenza. Necesito que tengan máxima concentración. A mí me dijeron que en el café ese o en las arepas esa le echan no sé qué para la concentración. Lo necesito bien concentrados. Concentrados. Uno tiene que estar muy, muy concentrado. Máxima concentración. No se me pierda. No se adelante, tampoco se atrase. Entonces, ¿cómo se vence al miedo, la vergüenza? ¿Cómo se vence la vergüenza? En primer lugar, hay que darle el nombre a las cosas. Y en segundo lugar es, Cristo no reacciona como la persona esperaría. Para mí, este es uno de los aspectos más hermosos de esa gracia que ha querido tener el Señor conmigo llamándome al sacerdocio. Porque en el sacramento de la confesión uno ve esto. Casi siempre cuando la persona confiesa lo que le costaba trabajo confesar, en el fondo lo que está esperando es un mazazo. Ya la persona dice, y entonces lo que yo hice fue esto, y esto, y esto. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero Jesús no le da ese mazazo, sino que su actitud es de abrazo, dice ella, sino que su actitud es una actitud de acogida y de respeto. Yo me quedaría por el momento con la palabra acogida y respeto, porque también hay que, por supuesto que la motivación de todo es el amor, pero el amor en este caso es recibir a la persona tal como es y respetar a la persona tal como es. Eso tiene un valor muy grande. Así Cristo ayuda a vencer la vergüenza. Y con respecto a la pertinacia, ¿qué hace Cristo para vencer la pertinacia, también llamada obstinación? Muy sencillo. Es lo que aparece en el caso de San Pablo, de lo cual conversaremos un poco más, si Dios permite, en la siguiente enseñanza. ¿Qué es lo que Cristo hace? Lo que Cristo hace es lo que le dijo a San Pablo: te va a resultar muy duro darle coces al aguijón. Es decir, vamos a ver quién se cansa primero. Eso es lo que hace Dios con la gente terca. Yo creo, así mirando así un poco caras, creo que aquí no hay ninguno terco. Creo, no. Me parece. Lo que, así más o menos, lo que alcanzo. Bueno, usted sí. Hay una terquedad buena, ¿no? Ella es persistente en decir que hay una terquedad buena. Tienes razón. Hay una terquedad buena, pero aquí hablamos de la terquedad mala. Entonces, ¿qué hace Cristo con la terquedad mala? Lo que hace es, bueno, vamos a ver quién se cansa primero. Si te cansas tú primero de pecar, o me canso yo de esperarte y amarte. Y en esa paciencia y en ese amor y en esa bondad, las personas suelen cansarse, sobre todo porque sus recursos internos suelen agotarse. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, al hijo pródigo. El hijo pródigo era una persona que tenía ya un plan de vida, y él fue bastante consecuente y bastante obstinado en su plan. Él lo diseñó allá en su habitación, ¿cierto? Encerrado en su habitación, diseñó el malévolo plan de quitarle al papá la herencia, que en la práctica era declararlo muerto, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Llegar donde el papá y decir: bueno, papá, hagamos de cuenta que usted ya se murió, que esto sea, por favor, rápido, entonces procedamos a la herencia. Como quien dice, que usted viva, que usted muera, papá, realmente no importa mucho, aquí lo que importa es cash, ¿no? Eso pasa, yo he visto que eso pasa. Entonces, y él tenía su plan malévolo, y el plan malévolo empezó a ejecutarse de una manera sistemática y cruel. Es decir, él recogió su cheque, lo cambió, ¿cierto? Sacó 3 tarjetas de crédito con bastante cupo. y luego se fue a vivir su mala vida. Es decir, él llevaba su plan. Pero el papá sabía: a este se le acaba la gasolina. A este se le acaba. El día que se le acabe el crédito, el día que lo pongan en la lista negra, el día que le caiga Covinoc, ese día al hombre se... El día que se le... Bueno, ese tema por ahora no lo toco aquí. No menciono sogas por aquí. Entonces, el día que se le acabe la gasolina, el día que se le acabe el crédito, ese día la persona reconsidera toda su obstinación. Hermanos, terminemos esta reflexión pidiéndole a Jesús que venza. Que sea Él el que venza. Él. Lo mejor que me puede pasar a mí es ser
vencido
por Cristo. Es lo mejor que me puede pasar. Ajá. Que yo sea derrotado, pero para que Cristo
viva en mí.
Para que Cristo venza. Para que Cristo triunfe. Eso es lo mejor que me puede suceder. Ese es el triunfo del amor. Ese es el encuentro con el verdadero amor.